¿Creen ustedes que la justicia es lenta? En una encuesta reciente encargada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial, casi tres cuartas partes de los consultados, el 72%, dice que la Administración de Justicia es tan lenta que prefiere evitar acudir a ella siempre que sea posible. Y el 79% considera que no cuenta con los recursos necesarios para actuar con eficacia y rapidez. Según la tabla de indicadores de 2020 de la Unión Europea, la justicia española es la cuarta administración de la Unión que tarda más tiempo en resolver un asunto civil o mercantil, la tercera que en menor medida logra resolver cada año al menos el mismo número de casos pendientes como de casos nuevos, y la quinta que presenta una proporción más baja de jueces por habitante, en concreto 12 por cada 100.000. Unos datos que nos invitan a preguntarnos si es, bueno, una justicia lenta, y si una justicia lenta es justicia. El artículo 24 de la Constitución española dice así: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. No dice nada de tiempo, pero ¿podría considerarse indefensión la dilación en el tiempo? Pues estas son algunas de las cuestiones que vamos a poner encima de la mesa en la tertulia de este domingo, en la que vamos a hablar sobre la lentitud de la justicia, sus causas y soluciones. Y a ustedes les preguntamos si creen que la justicia es lenta en España. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿por qué creen que es así? ¿Qué cambiarían para hacerla más ágil?
Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es.
Bueno, y saludamos a nuestros invitados en Radio Nacional en Zaragoza, Cristina Llop, vicesecretaria de Comunicación del Consejo General de la Abogacía Española. La primera pregunta es obligada. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de acompañaros.
Lo mismo, muchas gracias. Bueno, ¿la justicia es realmente tan lenta en nuestro país, Cristina?
Pues sí, desgraciadamente es un problema que ya viene de lejos. Llevamos padeciéndolo muchísimos años y lo venimos reivindicando una y otra vez desde el Consejo General de la Abogacía, de los colegios de abogados, porque como bien decíais al principio, pues una justicia lenta no es justicia. Y bueno, pues ahora con el COVID, pues evidentemente se ha agravado aún más el problema que estábamos sufriendo.
Uh-huh. En Radio Nacional de España en Santander, Javier Jordán, presidente nacional de CESIF Justicia, la central sindical independiente y de funcionarios. Javier, buenos días.
Muy buenos días y gracias por contar con nosotros.
Bienvenido, muchas gracias. Bueno, ¿la dilación en el tiempo en un proceso judicial puede generar indefensión, Javier?
Puede generar indefensión, parece que los últimos pronunciamientos judiciales así parecen apuntar. Lo que sí es, desde hace años, la dilación indebida, cuando se constata, supone en el caso penal una disminución o una atenuación de la pena que se impone al reo, ¿no? Y evidentemente es un elemento que hay que tener muy en cuenta, porque una justicia, como se suele decir y como dice el aforismo, una justicia lenta al final se acaba convirtiendo en una injusticia y no es justicia.
Uh-huh. Y por último, en Prado del Rey, Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente. Concepción, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos también.
A vosotros.
Bueno, ¿cuánto puede durar un proceso judicial?
Pues mira, precisamente los datos que dabas y consultado, por ejemplo, el Eurobarómetro del año 2018, nos dice que en primera instancia suele durar 200 días un procedimiento, en segunda instancia o apelación otros 200 días, uh-huh. Y luego si ya llega a una tercera instancia o casación puede incluso superar los 400 días. Esto va variando en función de las jurisdicciones. Así, el propio Eurobarómetro, por ejemplo, te habla en materia contenciosa administrativa que en primera y segunda instancia pueden superar los 500 días, pero incluso en casación puede llegar a 1.000 días. Es decir, va a depender mucho uh-huh. de cada jurisdicción la duración de ese promedio, pero desde luego el promedio es muy amplio.
Me suena a muchos días.
Son muchos días uh-huh. y yo quería agregar algo que tú has estado preguntando esta mañana. Desde luego que la justicia tardía no es justicia, pero no solamente afecta a las personas que se han sometido a ese procedimiento, sino que afecta a la sociedad en general. Hoy me ponía un ejemplo una compañera y me decía que a lo mejor una persona que ha cometido un robo tarda 3 años en instruirse la causa y otros 3 años en ser condenada. Mientras tanto, sigue cometiendo delitos y al final su condena puede alcanzar 10 años. Es que afecta también a toda la sociedad esa dilación.
Claro, es uno de los males colaterales, justamente.
Exacto, ¿no? Afecta a las personas que se someten a ese proceso, pero afecta a toda la sociedad.
Esto es una tertulia y pueden hablar cuando quieran, ¿eh? Estamos en 4 lugares distintos cada uno de nosotros, pero pueden tomar la palabra cuando lo deseen. En cualquier caso, entiendo que los oyentes escuchándonos dicen, bueno, pues seguramente esto se resolvería con más medios humanos y materiales. Yo no sé si esa sería una de las soluciones. Cristina.
Bueno, pues indiscutiblemente, o sea, está claro que nuestros juzgados están saturados, que ahora hay 3 jurisdicciones, yo creo, bueno, todas las jurisdicciones, digamos, que tienen estos problemas de retrasos, pero nos encontramos con 3 que son, ya, bueno, no sé si me corregirán mis compañeros, pero bueno, yo creo que es la social, la mercantil y la de familia principalmente, pues que, digamos, que se han visto aún más agravadas con el tema del COVID y, lógicamente, pues los juzgados necesitan más medios. Claro, cuando se reclaman más medios, bueno, pues llegan tardíos y cuando se conceden, digamos, un poquito más de medios, resulta que ya nos encontramos en la siguiente etapa, que necesitamos a lo mejor otro juzgado más o 2 juzgados más en los distintos partidos judiciales. O sea, que vamos poniendo parches y estos parches, además, pues llegan tardíos.
¿Están de acuerdo, Javier?
Yo creo la solución, no hay una varita mágica, no hay una solución mágica. Claro. El problema tiene diversos orígenes, diversas causas y hay que atacar cada una de ellas, ¿no? Y una de ellas es la falta de recursos humanos. Eso es algo evidente. Pero también hay un déficit en cuanto a lo que son los medios materiales y no solamente me refiero a los informáticos y a los telemáticos y a esa variedad o diversidad de programas informáticos que tenemos de gestión procesal que no son interoperables, sino también a los propios edificios donde tenemos que desarrollar nuestra actividad. Hay también una falta de recursos organizativos. Yo creo que la solución al problema de la justicia se puede resumir en uno y yo creo que es la solución a muchos de los problemas, que es el dinero, es los presupuestos. Nosotros siempre decimos en CESIF que invertir en una sociedad, en un Estado social como es España, además de democrático y de derecho, es un Estado social y un Estado social se basa en unos servicios públicos fuertes, en unos servicios públicos bien dotados y por lo tanto el dinero que se emplea para tener esos servicios públicos nunca puede ser considerado un gasto y siempre debe ser considerado una inversión.
Inversión.
Una inversión que hay que tener cuidado donde o hay que saber dónde se mete ese dinero para que tenga la plena efectividad, pero hacen falta una decisión política de dotar a la justicia española de los recursos económicos que precisa para poder resolver todos estos problemas y todos estos o poner fin a todos estos problemas que he enunciado, ¿no?
Concepción.
Sí, por supuesto, como has puesto de manifiesto a la entrada de la emisión de este programa, nos decías que la media de jueces, por ejemplo, es insuficiente. Tenemos 11 por cada 100.000 habitantes o 12 cada 100.000 frente a la media europea de 21 cada 100.000. Pero es que tenemos otras cuestiones y es que tenemos una altísima litigiosidad por el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial. En la inauguración del año judicial se dijo que eran 180 procedimientos por 100.000 habitantes y una alta tasa de abogados, que no, pobrecillos, bastante tienen con todo lo que tienen, pero que son 300 por 100.000 habitantes. Es decir, que en España se dan una serie de circunstancias que hacen que haya muy pocos jueces, una alta litigiosidad y procedimientos que además influyen otras cuestiones, como son las normas procesales, muchas veces obsoletas, que además dan lugar a muchísimos trámites, continuas reformas legislativas con presupuesto cero. En muchas ocasiones los funcionarios, a lo mejor interinos, no vienen lo suficientemente preparados o a lo mejor continuamente se están cambiando los funcionarios. Es decir, hay muchas circunstancias, por supuesto, sin un presupuesto, sin dotación de medios, sin crear más juzgados, sin ampliar o duplicar la plaza de jueces, no tiene solución. Pero hay otros muchos palos, como bien ha expuesto el compañero que me precedía, que deben de ser tocados.
vamos a tocar todos los palos, o al menos lo vamos a intentar en esta tertulia. En cualquier caso, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, pretende agilizar el sistema judicial con reformas legislativas. Por ejemplo, una de ellas, y me gustaría saber qué opinión tienen al respecto, exigirá en el ámbito civil que se busquen soluciones a un litigio mediante conciliación antes de iniciar un proceso judicial. ¿Qué me dicen de eso? Después hablaremos de otras reformas que se están proponiendo.
Muy bien. A mí, yo soy muy favorable a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la conciliación, la reparación y la mediación.
Siempre que sea posible, claro.
Pero es algo voluntario, es decir, que también la población tendría que estar concienciada de que esos mecanismos están ahí, funcionan y pueden acceder a ello. Quiero recordar, ya muy antiguo, pero la anterior ley de enjuiciamiento civil, la de 1881, recogía con la reforma del 6 de agosto del 84 la obligatoriedad del acto previo de conciliación, y no solamente no agilizó los procedimientos, sino que lo retrasó, porque obligaba a las personas que quieren litigar a acudir a ello. No puede ser una obligación.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Concepción. Los que estamos en contacto directo con los clientes, además, son, digamos que tenemos poca cultura en cuanto al tema de la conciliación, no nos lo acabamos de creer, y es muy habitual que los clientes te vengan y te digan, no, a mí, pero que me lo diga un juez. O sea, nosotros los abogados siempre intentamos alcanzar acuerdos con la otra parte, o al menos es nuestra obligación, y nunca se consigue. Entonces, como opción, no está mal pensado, pero sí que es cierto que tiene que ser voluntaria. A nadie le puedes obligar a ir a una conciliación previa, porque si no quiere, pues es evidente que no va a entrar en esa conciliación. Y luego, bueno, pues nos preocupa bastante el tema de que se alargue en el tiempo demasiado el procedimiento, ya de por sí son bastante dilatados los procedimientos como para añadirle una fase más e incluso posiblemente un coste más. Entonces, bueno, pues digamos que es una solución que no sé si va a ser realmente tan, tanta solución.
Ahí podríamos hablar también del sistema de plazos, ¿no?
Pues sí, el tema de los plazos también.
Es un mal endémico, también dicen, ¿no?, en la justicia.
Yo, en el tema el tema de los plazos es un tema interesante, y no solamente el tema de los plazos, sino también el sistema garantista que nos hemos dado, ¿no? Muchas veces es difícil de explicar el por qué para notificar una resolución hay que encontrar a la persona, ¿no? Y evidentemente es que detrás de ello hay unas garantías de respeto a sus derechos fundamentales, y sobre todo en el ámbito penal, y si a esa persona no se le encuentra, probablemente el procedimiento quede paralizado, ¿no? Entonces hay veces que hay que entender también que la justicia tiene sus tiempos. Los mismos jueces, magistrados o letrados de la Administración de Justicia, cuando tienen que dictar sus resoluciones, necesitan tiempo. El enjuiciamiento necesita una reflexión, con lo cual hay un componente de lentitud que va inherente a lo que son los procedimientos judiciales. Pero refiriendo al tema de la mediación, coincido con lo que han dicho mis compañeros de mis compañeras de tertulia. Yo creo que la mediación se eliminó en el año 84, pero es que además los intentos que ha habido de mediación en la actualidad, y recuerdo todo el tema de las cláusulas suelo, que existe un procedimiento previo de acuerdo entre el banco y el cliente, pues ha derivado en que prácticamente el 80% de las causas han acabado en los juzgados, ¿no? Yo creo que la mediación es esencial, o inherente a la mediación, la voluntariedad, como se ha dicho antes, y todo lo que sea obligación va a hacer fracasar el modelo, aunque, bueno, ya veremos cómo echa a andar, ¿no?
Claro.
Creemos que además la mediación es una cuestión cultural, es un tema cultural, y como todo cambio cultural exige mucho tiempo, y hay cuestiones que afectan a la justicia 2021, a la justicia 2022 que se están dando ahora, que son primordiales. Y permíteme que ponga un ejemplo.
Sí, adelante.
Antes ha hablado la magistrada del tema de los interinos, ¿no? No puede ser que en el ámbito del Ministerio las bolsas de interinos, la orden sea del año 2005 y que las bolsas estén paralizadas, o sea, no se hayan renovado desde el año 2008-2009. Eso afecta al funcionamiento de la justicia, evidentemente. No puede ser tampoco que los procesos selectivos de las OPEs del 17 y del 18 aún no se hayan terminado de ejecutar y estamos en el año 21. Eso afecta a los opositores en primer lugar, evidentemente, pero afecta también a la provisión de puestos de trabajo con personal titular, con personal que ha superado el proceso selectivo con la celeridad que hace falta. Y eso, el origen de esa causa también lo tenemos muy claro. Hay un problema que afecta a todas las administraciones públicas y en especial a la Administración General del Estado y el Ministerio de Justicia, esa Administración General del Estado, incluso también a las comunidades autónomas, y es la falta de personal, es el envejecimiento de las plantillas y la falta de reposición. Sin personal no se puede gestionar tampoco la justicia, y el problema que tiene el Ministerio en concreto es que hay prácticamente 4 personas para gestionar procesos selectivos, concursos de traslado, sustituciones, comisiones de servicio y todos los pequeños fuegos que aparecen diariamente, ¿no?
Uh-huh. Concepción, entonces, no sé si quiere apostillar algo al respecto.
Sí, totalmente. Yo además pienso que, desde luego, la falta de presupuesto, la media, según el Eurobarómetro, es de 80 euros por 100.000 habitantes, frente, por ejemplo, a Alemania, que son 160 euros por 100.000 habitantes, u otros muchos países que son 200 euros por 100.000 habitantes. Por lo tanto, la inversión de España es escasa. Hay que dotar de medios, pero también hay que tener en cuenta las cuestiones que están diciendo los compañeros aquí uh-huh. en el programa y otras muchas cuestiones. La continua reformas legislativas, reformas legislativas con presupuesto cero. Cito una ley, por ejemplo, la 5/2015 de 27 de abril, que es la ley de interpretación y traducción. Esa ley, en la disposición adicional segunda, dice que es con presupuesto cero, como otras muchas leyes. Nos encontramos con muchos problemas que tienen que solventar los jueces en un escasísimo número, con una carga de trabajo que es absolutamente desbordante para llevar. Y entonces, mientras no se parta de un presupuesto adecuado en justicia, duplicar el número de jueces, equiparándonos a la media europea, que las plantillas estén completas y con una formación adecuada, es imposible abordar este problema. ¿Es necesario el presupuesto? Sí, pero hay otros muchos problemas que deben de ser abordados. Por otro lado, yo aquí quiero ser crítica, porque el legislador, cuando legisla, no tiene en cuenta cómo va a impactar esa reforma en la administración de justicia y el colapso que va a crear en jurisdicciones que están ya colapsadas. Por ejemplo, recientemente en materia de tutela, va a haber la situación actual ya es que si vas, por ejemplo, a los juzgados de tutela de Madrid, es impresionante el volumen de trabajo que tienen. Si tú haces una reforma que va a suponer el multiplicar por 5 a lo mejor ese trabajo sin adoptar medios adecuados, es que al final no vas a conseguir la finalidad que pretendes con la reforma, sino toda la contraria. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que desde el legislativo se debería de contar mucho más con los jueces cada vez que se pretenda una reforma o una modificación.
Bueno, y todo esto, bueno, está dentro del Plan de Justicia 2030, que tiene 3 ejes principales: accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad y transformación digital. Entiendo que también esto es básico y fundamental, ¿no? Porque detrás de todo esto hay mucha burocracia, mucho papeleo, y todo se agilizaría más con una transformación digital. Lo hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia.
Bueno, totalmente, porque yo creo que hemos perdido una gran oportunidad en todos los profesionales liberales. Nos hemos tenido que adaptar, bueno, las instituciones, nos hemos tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Hemos tenido que trabajar con medios que pensábamos que, bueno, pues que eran una alternativa, digamos, secundaria, pues se ha convertido en la primordial hoy en día y, bueno, se ha introducido en nuestro día a día, y sin embargo, pues la justicia tuvo que estar parada durante, bueno, hasta junio. Eso ocasionó, por supuesto, un retraso inconcebible. Uh-huh. Y bueno, pues realmente si se hubiera contado con medios, si se hubiera contado con, bueno, si hubiera dado la formación suficiente pues a los funcionarios, pues que evidentemente es lo que se están comentando, pues hay problemas de organización y problemas de formación y problemas de medios, bueno, pues posiblemente podríamos haber recuperado mucho tiempo que no hemos conseguido recuperar. Por otro lado, bueno, nosotros desde hace mucho tiempo pues venimos reclamando el acceso al expediente judicial, que tampoco podemos, electrónico, que tampoco podemos tener acceso a él. Bueno, pues una serie de cosas pues que facilitarían.
Eso es rarísimo, de verdad.
Sí, bueno, pues ¿no? en ello estamos.
Yo siendo profano a todo este mundo, yo lo veo rarísimo que no se pueda acceder.
Bueno, ¿no? Pues solamente podemos acceder a determinadas notificaciones durante un periodo de tiempo, pero realmente no podemos acceder realmente al expediente judicial electrónico. Entonces, bueno, pues ese tipo de cuestiones que en el ejercicio libre, bueno, pues son el pan nuestro de cada día, no hay ningún problema, bueno, pues en justicia no lo tenemos. Entonces es una dificultad para los profesionales como son los abogados, los procuradores, pero también lógicamente con los funcionarios que tienen, pues lógicamente pueden trabajar con los medios que les dan.
Con los que tienen, claro. Javier, a este respecto, la tecnología, y después me gustaría saber de qué manera ha afectado la pandemia la ralentización de la justicia, si es que ha sido así.
Sí, es que ese es otro de los pilares. Hemos hablado de la falta de recursos personales. Yo solo quería apuntar un dato. Nosotros tenemos un estudio que para llegar a una ratio de 21 jueces por cada 100.000 habitantes harían falta unos 19.300 funcionarios, incluyendo también los jueces, que harían falta para llegar a esos 21, de nuevas plazas, más o menos. Es lo que teníamos calculado y hemos hecho una propuesta en firme de ofertas de empleo público para poder atajar ese problema en 3 años, y estamos a la espera de respuesta, ¿no? En cuanto a la cuestión digital, es evidente, aceptando ya una cuestión que nosotros siempre hemos defendido, que los programas informáticos eran la cara B de las leyes procesales, y si las leyes procesales estaban residenciadas en la competencia estatal, los programas informáticos deberían haber quedado junto a ellas, pero una vez aceptada la transferencia o hecha la transferencia o el traspaso de la gestión de los medios informáticos, solo hay dos soluciones: una, o todos se ponen de acuerdo en utilizar el mismo programa informático, o utilizan programas informáticos que sean capaces de entenderse entre ellos. Yo no soy muy técnico en informática, pero básicamente es lo que me dicen, que esta segunda cuestión yo creo que es la que responde al mapa autonómico que tenemos, al reparto competencial que tenemos, y es, me consta que el Ministerio está trabajando en esta cuestión, pero va bastante despacio, ¿no? Y luego hay un problema de obsolescencia de algunos de esos programas informáticos de gestión procesal, de continuos parcheos, hay un problema de comunicaciones. Cuando se cae el programa y se quedan provincias enteras sin poder trabajar, eso afecta a la tramitación de los procedimientos y eso retrasa mucho la justicia, provoca la suspensión de vistas, para enfado evidentemente de los profesionales que se tienen que desplazar y de los ciudadanos que se tienen que desplazar, pero eso es un problema también de falta de medios informáticos. Y evidentemente también son los equipos. Hace falta también una renovación de equipos. Esto es como el que tiene un Ferrari, que evidentemente el Ferrari lo tiene que llevar a un servicio técnico que entiendan de coches Ferrari. No lo puede llevar a cualquier taller que, por muy bueno que sea, pues la mecánica de Ferrari pues no es la que se entiende. Uno, si quiere tener una justicia de primera clase, tiene que tener un mantenimiento, y sobre todo el tema informático tiene que estar actualizado plenamente y ser también de primera. Y eso, volvemos a lo mismo, eso son presupuestos, eso es dinero, y eso es inversión también, y eso es inversión, ¿no?
Ante todo esto, entiendo que ustedes también se ponen en la piel de los ciudadanos, ¿verdad?
Por supuesto.
Y claro, ante una encuesta de Metroscopia, dice el 72% que intenta o prefiere evitar acudir a la justicia siempre que sea posible.
Nosotros, normal. Por supuesto, nosotros sí. Somos, perdón, nosotros el primer interés de un funcionario, de un empleado público, es prestar el mejor servicio que pueda al ciudadano, y eso es lo que nos mueve también. Tiene una parte evidentemente vocacional también.
Seguro,
y evidentemente
claro.
Estamos pensando en los ciudadanos, más allá de que las anécdotas que pueda haber de algún tipo de respuesta, que también hay que entender que se trabaja bajo presión y que bueno, pues que también hay veces pues que igual no se da la respuesta que se debería, ¿no? Pero el primer interés de un empleado público es, por supuesto, ponerse en la piel del ciudadano, porque nosotros también somos ciudadanos.
Sí,
nosotros
sí,
también
sí,
utilizamos
está
el servicio
claro
público.
Que sí, pero
por supuesto,
dentro del sector.
Por
sí.
Supuesto, para los jueces es fundamental la satisfacción de los ciudadanos. Nuestra labor está encomendada en ello. Nosotros tenemos que velar por las garantías del proceso y porque el proceso sea lo más rápido posible. A veces esa fórmula es incompatible. Le puedo asegurar que los jueces y magistrados hacen un gran desempeño en agilizar los procedimientos, pero siempre respetando las garantías procesales,
claro.
Pensando en el ciudadano.
Lo que pasa es que es cierto que los ciudadanos no acaban de entender, porque bueno, esto que estamos hablando nosotros lo conocemos pues porque es nuestro día a día,
claro.
Pero nosotros que tenemos contacto claro, directo con los clientes, claro, durante todo lo que dura un procedimiento, se pueden imaginar los oyentes la de veces que pueden llegar a llamar al despacho y decir, bueno, pero no haces nada, es que no hace nada el procurador, pero es que no le decís, pero presenta un escrito, y tú dices, bueno, es que no puedo presentar 80 escritos en un procedimiento, porque además eso, bueno, redunda en colapsar aún más el sistema. Pero realmente es que los ciudadanos no entienden tal retraso, porque claro, al final vienen al despacho reclamando pues ese concepto de justicia, ¿no?, que quieren, y que notan pues lo que decíamos al principio de todo, pues que una justicia tardía no es justicia, y que cuando les llegue pues una resolución a su problema, bueno, pues que ya bueno, pues quizás ya ni les interese. Entonces es muy complicado el hablar con el ciudadano y explicarle desde nuestra posición los retrasos que sufre la justicia.
Por cierto, en agosto para de golpe, ¿verdad?
Bueno, de golpe no, hay jurisdicciones siguen... Bueno, en algunas jurisdicciones sí, pero en otras jurisdicciones y sobre todo, bueno, en sociales, bueno, en determinados procedimientos no se suspenden, el resto sí. Bueno, esperemos, ¿no? Porque el año pasado...
Tampoco se entiende que el resto pare, ¿no? Porque, claro, es un servicio público fundamental, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que en algún momento, digamos que tenemos que quedarnos un poquito de asueto, sobre todo a los profesionales de la abogacía.
La radio no para.
¿Perdón?
La radio no para, la radio, Radio Nacional, o ninguna radio para en verano, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que al final el cliente elige su abogado, es un único normalmente abogado en el que, pone
claro,
sus...
Y
en algún momento tenemos que descansar. Yo particularmente llevo más de 2 años sin vacaciones, o sea que eso redunda también en que el servicio...
Las vacaciones se entiende, pero ante un proceso judicial...
Bueno, también seco, tenemos que decir que la población española normalmente toma sus vacaciones en el mes de agosto. Yo no soy favorable a que se pare, pero en ocasiones me toca en el mes de agosto y yo me parece que no debería pararse, pero si tú intentas practicar en ocasiones cualquier acto, por supuesto las prórrogas de cautelar, las cautelares, eso, todo eso se tramita, pero incluso intentas practicar juicio y es que los testigos están de vacaciones, con lo cual hace imposible de por sí mismo la práctica te hace imposible el que tú los puedas celebrar. Entonces, claro, es que el país entero tendría a lo mejor que cambiar pues de chip.
Ya. No, yo lo que me gustaría apuntar es que cuando se habla de parón judicial, si una persona va en mes de julio, el mes de agosto que es el que estamos hablando, a los juzgados están abiertos, hay empleados públicos, hay funcionarios y funcionarias que están trabajando, hay jueces trabajando, hay letras de la Administración de Justicia trabajando, hay profesionales trabajando, la justicia funciona. Es verdad que la declaración de inhabilidad afecta a determinados procedimientos, de la tramitación de determinados procedimientos, pero también es cierto que toda cuestión que tiene un carácter preferente, un carácter urgente, y no solamente son las tasadas en la ley, sino las que puede también determinar el magistrado o la magistrada en un momento determinado,
esas
actuaciones se practican. Y es importante decirlo, como también es importante aclarar, y antes me preguntabas por cómo había afectado la pandemia al trabajo, también me gustaría aclarar que, siendo cierto que la justicia se ralentizó y se congeló en su funcionamiento durante sobre todo los 3 meses de confinamiento, aunque no fueron los 3 meses por lo que voy a decir ahora, pero los juzgados y tribunales en España no cerraron. Siempre había servicios mínimos, había compañeros y compañeras que estaban prestando ese servicio público en la medida de lo posible. Evidentemente, cuando hay menos gente es más difícil seguir con la tramitación de los procedimientos. La tramitación de procedimientos urgentes continuó y desde el 12 de mayo la primera administración que en toda España que desescaló de verdad fue la Administración de Justicia. Desde el 12 de mayo se fue incorporando paulatinamente la totalidad de las plantillas, desde el 30, el 60, hasta el 100% de las plantillas, de tal manera que durante el verano la única administración prácticamente que había desescalado completamente era la Administración de Justicia. Y en ese sentido yo también me gustaría que creo que hay que reconocer el trabajo de todos, el de los profesionales, de los empleados públicos de justicia, de los jueces, de los letrados, los cuerpos generales, cuerpos especiales, en circunstancias complicadas, evidentemente no son las mismas que tuvieron que padecer desgraciadamente los otros empleados públicos, otros compañeros nuestros en los servicios sanitarios, pero sí que en condiciones bastante complicadas, muy complicadas, una adaptación a una especie de teletrabajo que no fue tal, a marchas forzadas, prestar el servicio público sin los medios de protección, porque nos pilló todo por sorpresa y hubo escasez de medios de protección también. Y yo creo que se hizo un esfuerzo, yo creo que por parte de todos, que habría que ponerlo de relieve. No solo hablar de un parón o de si se paró o no se paró, sino también ver la otra cara de la moneda y es reconocer el esfuerzo de todos, porque la justicia, al modo lento o en slow motion, diríamos, siguiera funcionando y darle continuidad al servicio público.
Pues reconocido desde aquí.
Sí, por supuesto, pero también tenemos que apuntar que precisamente esa falta de digitalización, esa digitalización que es tan desigual en los distintos territorios nacionales, eso ha llevado a que se pudiera ralentizar durante ese tiempo la Administración de Justicia frente a lo que ocurre en otras administraciones en los que se ha hecho una verdadera inversión en materia informática. Esta situación, pues unas cosas llevan a otras. De todas formas, ha habido un enorme esfuerzo de todos los profesionales en seguir adelante con la Administración de Justicia a pesar de la situación de pandemia.
Pues lo dicho, reconocido. Charlamos con los oyentes. No se muevan.
Participa en directo. 900-630-630 y 900-137-137. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es.
Las 10 y 36, 9 y 36 en Canarias. Empezamos en Madrid. Celia, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos, compañeros. Yo soy Celia López Ariza, procuradora del Colegio de Madrid. Llamo porque, bueno, entiendo que nuestro colectivo debería estar ahí presente, pero bueno, para eso está el teléfono, para poder llamaros.
Bien, muchas gracias.
Bien, que sepan todos los ciudadanos, si no han tenido ningún procedimiento jurisdiccional, que un procurador es un representante procesal. Es el hilo conductor entre el organismo jurisdiccional y el justiciable, la persona que pide algo al tribunal, para que todo el mundo sepa. Y quería comentaros cuatro problemas fundamentales que nosotros vemos a diario, trabajamos a diario con todas las personas que tenéis ahí, los compañeros. Es muy importante la disparidad de programas informáticos que se utilizan, el programa base y principal que se llama LexNet, que se establece para toda España, más luego los que trabajan en cada comunidad autónoma. La disparidad es terrible y, bueno, es increíble porque no conectan unos con otros, como bien ha dicho la persona. Discúlpame, compañero, que no me acuerdo de tu nombre.
Javier.
Persona del sindicato, Javier. Bien. Y además es muy importante que la digitalización, que ha dicho también la magistrada, muy importante. Aquí en el ahora mismo, importante digitalización, que lo sepan todos, y es así de claro, solo es la Audiencia Nacional. El resto de los tribunales jurisdiccionales, sobre todo la trinchera, para que me entiendan los ciudadanos, que es donde acuden lo primero a la primera resolución judicial, está abandonado. Los trabajadores de primera instancia están faltísimos de medio, perdón si utilizo algún término, estoy súper nerviosa.
No se preocupen.
No tienen apenas medios materiales, y bueno, ya los medios humanos es impresionante. Están trabajando 3, 2, 4 personas solas y el COVID ha hecho ya unos estragos de muerte. Claro, cerrar las bolsas de trabajo y bueno, no lo sé, yo no entiendo, pero es impresionante la falta de medios.
Entonces, pues queda dicho y denunciado en Radio Nacional, sí, Celia. Sí.
Vale, y solamente quería decir otra cosa muy, muy importante. Uh-huh. Es muy importante que los trabajadores de la Administración de Justicia, esto es muy importante, perdón que no quiero dejarlo del tintero,
nada,
tengan formación jurídica. No sé si se puede establecer obligatoriedad de licenciados en derecho en estos trabajos, pero el problema es que en estos trabajos entra cualquier persona que no sabe nada, de nada, de nada de derecho. Y esto produce una ralentización en el trabajo que desarrolla impresionante. Esto es un problema muy, muy importante que nadie ha puesto encima de la mesa.
Pues queda dicho, pero vamos, yo creo que nos damos cuenta en todas las tertulias. Abrimos un melón y entonces nos damos cuenta.
Bueno, pues, y estamos súper agradecidos a tu programa porque sí, estábamos comentando antes que hacéis un trabajo ahora mismo los fines de semana. El programa es fabuloso.
Muchas, o sea, gracias.
La formación y tratando todos los temas es impresionante, ¿verdad? No por tirar flores, ¿eh?
Pero vamos, que lo dicho, siempre en las tertulias se nos quedan cortas. Pero bueno, hablemos sobre el asunto. Eso es. Celia, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a todos.
Gracias y buenos días. En Mataró, Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Ante todo, felicitarles por el programa.
Gracias.
Le oigo todos los días y es mi compañía, o sea que...
Mil gracias, de verdad, Celia. Ay, Carmen.
Vale.
Sí.
Bien, yo, una persona que ocupo mi casa, un piso.
Sí.
Y eso pues me reportó, hace unos 12 años, esto me reportó una enfermedad. Me desmayaba por la calle con ataques de ansiedad. Uh-huh. Y bueno, mi marido murió también. Horroroso. Cuando acudí a la justicia, yo creo que... ustedes están hablando de justicia, lo entiendo. Pero yo creo que hay temas que no deberían ir a la justicia. Y entonces se ahorraría mucho dinero, el país, muchísimo dinero. Y ahorraría no solo dinero en el juicio que hace para solucionar el problema, sino, aparte de eso, en los gastos de enfermedad que puede causar.
Uh-huh.
Bien, yo estaba amenazada de muerte. Yo iba al piso por la noche porque me llamaban los vecinos, sola. Resumiendo, un desastre. Yo dejé una de las noches una carta, dos cartas, una para la justicia y una para mi hijo, porque no sabía si ibas a salir viva de
él. Madre mía.
La policía me decía que me tenía que ir de allí, que corría peligro. Y yo le dije, bueno, da igual, no importa. Entonces, a lo que me refería es que cuando hay una cosa clara, o debe estar clara. En la ley hay dos leyes que se dan bofetadas. Una de las leyes es el derecho a la propiedad y otra de las leyes es el derecho a que tengan casa las personas. Uh-huh. Yo lo entiendo. Yo a Jorge Bestringe, en persona, porque fui a todas las televisiones y fui a Mediaset y bueno, estoy hablando con él, yo le dije que quitase una de las dos leyes. Claro, que quitasen una de las dos leyes, porque entonces yo regalaría ese piso, me lo bebería en vino, que no bebo, o haría lo que quisiera, pero que no me tuviese en esa situación. Yo ahora mismo estoy que me tiemblan las piernas, y hace 12 años. Estuve en tratamiento. Bueno,
¿cómo se resolvió todo, Carmen?
Pues, resolvió con un juicio. Uh-huh. Entonces, el juicio le costó dinero a todo el mundo, uh-huh, incluida a mí, porque él tuvo un abogado de oficio, no uno. Tuvo el de los derechos, tuvo varios. Entonces, claro, salió culpable, pero cambiaron de juez dos veces. Entonces, el que vino después no sabía de qué iba, menos mal que era una persona, bueno, pues que me atendió al final. Y salió culpable y le salió un año y algo de cárcel. Como en un año no entra, pues no entró. Y le salió a pagar, bueno, el piso destrozado, por supuesto. O sea, allí había droga, había prostitución, había de todo. Yo con las llaves y él con las llaves, y yo dentro del piso y él dentro del piso. Entonces, no lo entiendo. Yo no culpo al ocupa. Cuidado. Yo, bueno, lo culpo, claro, porque entró. Pero culpo a quien permite que eso ocurra. Porque mi casa no se podía alquilar. Él decía que la tenía alquilada, de palabra. No se podía alquilar porque no había cocina. Entonces, estaban las cosas tan claras que yo no lo puedo entender. No les quiero entretener mucho porque sé que...
Porque no tengo mucho tiempo tampoco.
Podría ser una pequeña magistrada. Intervención.
Sí, claro que sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esta señora. Uh-huh. Quiero transmitir una idea, y es que los jueces y magistrados en España somos absolutamente conscientes del perjuicio que tienen muchísimos ciudadanos, que afecta a su propia salud cuando tienen que acudir a la Administración de Justicia. Uh-huh. Somos conscientes. El problema es la impotencia por falta de medios, por esa imposibilidad de agilizar esos procedimientos. Por supuesto, creo que hay cuestiones que no deberían de llegar a juicio. Estas cuestiones se deberían de resolver previamente.
Uh-huh. Pues queda dicho. Carmen, muchas gracias también por la llamada.
Eso solamente.
Gracias y buenos días. Hasta otra. En Valencia, Rosana, buenos días.
Buenos días, Carles. Primero de todo, quería felicitarte porque yo escuchaba a Pepa Fernández y la verdad es que tú me has enganchado y me encanta.
Qué bien, muchas gracias. Pero hay que escuchar a Pepa también cada día, ¿eh?
No, es que también la escucho ahora, pero a la carta también.
Estupendo, muchas gracias.
Tienes una voz preciosa, por cierto.
Gracias.
Mira, estoy nerviosa, pero voy a intentar explicarme bien porque estamos pasando, tengo un cuadro de ansiedad por todo lo que hemos vivido. El lunes yo estaba en el hospital porque tenía un familiar ingresado que murió el miércoles, por cierto.
Vaya.
Y tenía una llamada de una vecina y creía que era que querían ver el piso de mi madre, que falleció en agosto, y estaba totalmente vacío porque había estado unos meses en una residencia y al final lo vaciamos. Bueno, la cuestión es que cuando me contacto con ella a las 5:30 me dice, Stan, ha salido un hombre en bicicleta, y digo, pero la cerradura, total, que como sale el hombre en bicicleta será foto a la cerradura, que hay dos tornillos solo puestos. Llamo a la policía y en menos de media hora nos presentamos y ya ha puesto los otros dos tornillos que estaban aún sin apretar. Llaman a la puerta, no abren, se oye como un niño pequeño. Entonces, el piso estaba totalmente vacío y no estaba apto para poder vivir ya. Me dice la policía que ponga la denuncia. En la denuncia me dice otra policía, una compañera, que le dé documentación, como lo tenía en el correo electrónico, porque estábamos haciendo la herencia, lo aporta y me dice que en 2 días a lo mejor van y los desalojan. Uh-huh. Y aún no ha ocurrido. Entonces yo el miércoles me llaman otra vez los vecinos que están subiendo electrodomésticos. Me voy corriendo con mucha ansiedad. De hecho, luego me dio un yuyu. Y la policía tocando como locos también, pero como venían de a 15 kilómetros, cuando llegaron ya estaban dentro. Nada, no siguen viviendo. Van subiendo cosas y así estamos. Entonces, primera pregunta ¿es normal que me digan que van a funcionar pasándolo a fiscalía? Me dijeron, a las 7 de la mañana pongo la denuncia, a las 9 me dicen, vamos a pasarlo a fiscalía, y al día siguiente los desalojarán. Esa es una pregunta. La segunda.
Rápido.
Sí.
Rosana, por favor.
Es normal que aún no hayan hecho nada. Y la tercera, mi abogado, el que lleva la herencia, ha puesto una demanda civil. ¿Puede interceder eso y puede...? Bueno, quiero saber si, por un lado, puede ser que aún ocurra ese desalojo rápido o ya no.
Pues ahí
o...
están las preguntas. No sé si pueden contestar uno de ustedes.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Rosana. Escuché la respuesta por la radio. Gracias.
Muchas gracias.
Magistrada, no sé si usted...
Bueno, pues yo lo que pasa es que con los datos que me da la señora,
claro,
no puedo decir
datos, es
en
verdad.
Este momento exactamente. Sí creo que hay un problema, como estamos viendo una llamada detrás de otro, y este tema no está bien abordado. Es mi opinión personal, no es la opinión de mi asociación, no está bien abordado legislativamente, porque si no, no lo tendríamos en la palestra todo el día. Es decir, estamos en una realidad social que nos lo pone de manifiesto. También hay una desinformación en los ciudadanos sobre qué mecanismos pueden utilizar, no en este caso, sino en muchos casos debería de darse una información más detallada a los ciudadanos,
claro,
sobre qué mecanismos pueden utilizar ante esta situación o ante otras situaciones en que se vean inmersos. Yo lo que le aconsejo a esta señora es que confíe en la Administración de Justicia y que ponga en su mano todo lo que pueda para llevar pues a cabo esta situación en el ámbito civil, a través de las vías correspondientes, como puede ser un interdicto para la recuperación de la posesión, o bien a través de otras vías.
Bueno, en cualquier caso, tengo deberes. Otra tertulia sobre este asunto, sobre la justicia, y otra sobre la ocupación de viviendas, que ya ven que es un problema también en nuestro país. Magistrada Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente, muchas gracias por estar con nosotros desde Madrid.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Un placer, gracias. Javier Jordán, presidente del Sector Nacional de Justicia del CESIF, muchas gracias también por estar con nosotros.
Ha sido un placer, muchísimas gracias por contar con CESIF.
Y desde Zaragoza, Cristina Llop, vicesecretaria de Comunicación del Consejo General de la Abogacía Española. Gracias, Cristina.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Seguimos 10:48, 9:48 en Canarias.